Bueno, bienvenidos a todas y a todos a este onceavo episodio del podcast de Science Institute México, todavía sin nombre, camarillo.
Sin nombre oficial.
Sin nombre oficial.
Oye, porque vamos, el podcast de SAE creo que ya sí todo el mundo lo conoce, ¿no? Pero tal
todo
vez...
Todo el mundo nos conoce.
Fíjate que tal vez deberíamos de, no lo sé, iba a decir ponerlo en manos de nuestros fans, de nuestros escuchas, ¿no?
Que seguro hay muchos.
Que va a ser fácil porque no pueden ser demasiados. Exacto. Pero a lo mejor sí hacer un concurso o algo, porque creo que merecemos
un nombre.
Un nombre. ¿Qué va a decir nuestra invitada el día de hoy? De que este proyecto no tiene esta estrategia.
A ver si nos ayuda también a lo, porque además ella está muy metida en el tema de marketing, entonces yo creo que tendrá muchas ideas.
¿Quién es nuestra invitada, Goye?
Antes de presentar a nuestra invitada, bueno, como ya nos escucharon y seguramente ya nos vieron, está Camarillo aquí, que él es profesor de guión en SAE Institute México. El día de hoy no nos acompaña Chava Ladaga, el director de marketing, y nos pueden escuchar y ver en el canal de YouTube de SAE Institute, en SoundCloud, en Apple Podcast y en Spotify, y en la página de mexico.sae.edu/podcast.
Ahí están todos. ¿Tú eres?
Yo soy Ana Lagoye, y el día de hoy nos acompaña una súper mujer, que yo soy fan de sus redes y me encantaría estar en donde está ella siempre y con las personas que siempre, con las que está. Es Amalia Ortiz Cortés, que la conocemos muy bien aquí en SAE Institute. ¿Cómo estás, Amalia?
Muy bien. Bienvenida. Estoy muy contenta de estar aquí. Bienvenida de vuelta. De hecho, sí, es como regresar a casa. Siempre.
Claro, y si, ¿no? Este siempre será tu casa.
Muchas gracias. No, estoy muy contenta. Estoy contenta de estar aquí con ustedes, que se hayan alineado las agendas, los astros o lo que sea que se haya tenido que alinear para que pudiera venir este día de hoy,
¿no? Bueno, pues
muchas gracias.
Padrísimo, porque hoy hablaremos mucho sobre música, bandas mexicanas, bandas emergentes internacionales, bandas consolidadas internacionales que Amalia conoce y trabaja con ellas. Y nos gustaría empezar por ti. ¿Quién es Amalia? Cuéntanos, hijo, ¿cuál ha sido su formación?
¿Cómo te presentas tú? Porque seguramente es una situación una y otra vez. Hola, yo soy Amalia y me dedico a, ¿no? Tenemos una lista aquí, como ha pasado ya en otras ocasiones con nuestros invitados.
Cuando
tenemos gente notable aquí en el podcast, ¿no? Invitados queridos. Que es una lista y no la vamos a leer. Preferimos que tú nos cuentes cómo te presentas tú cuando llegas a trabajar con alguien, cuando en una junta, no sé.
Pues creo que principalmente siempre llego y es como, hola, yo soy Amalia y me dedico a la industria del entretenimiento, ¿no? Entonces como que mucha gente se queda así, ah, ok, ya.
¿Y quiénes, qué es eso?
Hay quienes dicen, bueno, ¿pero qué haces? Yo soy productora, ¿no? Y todos así, ah, ok, ah, sí, cool, ¿no? Y ya después sobre la plática también hay que ver como con quién estás, ¿no? A veces es como, estoy en la oficina de management de tal artista, ¿no? O me encargo de tal área de estrategia y redes o relaciones públicas de algunos artistas. Pero casi siempre como que, hola, soy Amalia y trabajo en la industria del entretenimiento. Y ahí, porque la realidad es que ahorita que me lo acaban de preguntar es de, híjole, es que hago un chingo de cosas, ¿no?
Claro.
O sea, como que no hay una especialidad. Hoy que estamos tan acostumbrados a que nos digan, no, pero ¿a qué te dedicas exactamente? Es como, pues hago muchas cosas, ¿no? Y creo que una de las definiciones como más bonitas, que incluso creo que la tengo en una bio, es como trabajo para el público. O sea, mi chamba es trabajo para el público. Y es realidad, ¿no? O sea, como que me encanta esa parte, me encanta trabajar para los fans, me encanta trabajar para los que no son fans y convertirlos en fans, pero creo que mi trabajo es trabajo para el público.
Muy bien, esa es una gran manera de ponerlo.
Pero sí. Y llegar aquí a trabajar para el público, ¿fue desde un inicio lo que tú esperabas o cómo fue tu camino?
No, fue realmente, yo creo que fue muy, muy diferente a todos, ¿no? Afortunadamente tengo unos papás que me apoyaron desde el inicio, lo que tú quieras estudiar, ¿no? Y donde sea, yo iba a ser veterinaria.
Ok.
La verdad, yo iba a ser, yo quería ser doctora, ¿no? Quería ser la doctora de la familia. Después me di cuenta que medicina era muy complicada y dije, ah, bueno, veterinaria, porque me encantan los animales. Y no, un día acompañé a una amiga al veterinario y tuvieron que dormir a su perro y dije, voy a poder con esto. Y la otra parte que a mí me encantaba era el arte. Entonces, estudié diseño, pero en realidad yo quería ser pintora. Entonces, yo me fui al área 4, Humanidades, en la UNAM, y ahí yo tomaba clases de pintura, de arte, de lo que fuera, y cuando tuve que decidir, dije, no, alguien me dijo, te vas a morir de hambre siendo artista. Y pues cambié de ser pintora a diseño y comunicación visual, lo cual también estuvo cool porque en la universidad estaba la especialidad de fotografía y a mí me encanta hacer fotografía. Uh-huh. Mi papá es, porque todavía sigue vivo, ¿no? Pero es fotógrafo aficionado. Nunca tuvo una formación en la foto, pero creo que el hecho de verlo desde que yo tengo idea, creo, con una cámara.
Te inspiró.
Me inspiró y hago mucha foto. Entonces, justo, ¿no? Yo, mi especialidad en la universidad fue foto y aprendí mucho de diseño. Y obviamente y forzosamente creo que en la universidad y siendo la UNAM como la es, me tocaron tener materias de arte, de comunicación, de todo tipo, todo lo que tenía que ver humanidades. Y la realidad fue que cuando, antes de salir de trabajar de ahí, que fue muy curioso, ¿no? Porque yo durante la universidad me pagué la universidad trabajando en la feria de Chapultepec. Ajá. ¿No? Entonces yo trabajaba los fines de semana en la feria de Chapultepec y con eso, literal, era un staff en la feria de Chapultepec. Entonces yo recibía a toda la gente que iba y se quería subir a los juegos. Entonces, como esta parte de atender al público, ya sabes, claro. Y decirle, sí, este juego es maravilloso, mira, súbete. Había eventos, ¿no? Entonces yo hosteaba los eventos. Entonces creo que desde ahí empezó, como que había algo y
no,
yo
no, que te llamaba la atención.
Tú no lo sabías, pero eso te estaba preparando para tu carrera futura, ¿no?
Oigan, claro, creo que eso es buenísimo para todos los que nos escuchan. Tomen en cuenta todos estos pequeños eventos de la vida.
Y en ese entonces la feria de Chapultepec tenía un trenecito que daba el recorrido por todo Chapultepec. Ajá. Y entonces no había un speech. Entonces yo un día me puse a platicar con todo lo que eran como los técnicos, los guardabosques y todo, me contaban historias y yo armé un día el speech. Entonces yo un día me subí al trenecito y yo decía, bienvenidos a la feria de Chapultepec, un espacio mágico. O sea, me empecé a inventar esas cosas y de pronto era, sí, la que hace el speech del trenecito, ¿no? Y yo con eso me pagué la universidad. Trabajé después en una cafetería en Televisa, justamente, y ahí me tocaba ver a todos los actores, ajá, y demás. Ajá. Y así, antes de salir de la universidad, empecé a trabajar en una galería de arte contemporáneo y al año de estar en la galería de arte contemporáneo, que sí fui creciendo, ¿no? Yo era la que barría, colocaba las fichas y todo. Al año y medio, me convertí en la directora de la galería. ¿Cómo? No lo sé, me sigue siendo muy gracioso eso. Pero mi primer jefe, que es Edgar Ganado Kim, que es un gran curador y crítico de arte y ahora tiene un restaurante muy lindo y muy famoso también. Yo aprendí mucho arte con él, además, pero aprendí todo el arte contemporáneo. Entonces aprendí lo que era una feria de arte, lo que era viajar. Yo nunca había salido de México, ¿no? Y con trabajar en esa galería me mandaron a mi primer feria de arte, que fue justamente en Estados Unidos, después fue en Argentina, después en Suiza, después en Madrid. Entonces eso me abrió como el mundo completamente, ¿no? Trabajé con muchos artistas contemporáneos, plásticos, de video, de foto, etcétera. Y a la par me di cuenta que ellos a veces hacían las portadas de los discos de algunos artistas. Y decía, órale, la parte de la música está muy cool. Después la galería tuvo que cerrar, ¿no? Pegó en ese momento, creo que fue la primera vez que hubo influenza en México, que tuvieron que cerrar muchos negocios y demás. Hubo una crisis económica ahí medio extraña por el 99, por el 2009. Y nada, y como 2-3 meses después, una amiga, ¿no?, muy querida, que trabajó mucho tiempo en la embajada japonesa, me dijo, oye, están buscando a alguien para hacer todo lo que es programación y trabajar en área de promoción y de difusión del Centro Nacional de las Artes, específicamente en Esmeralda. Y yo así, como que suena divertido. Me acuerdo que tuve una entrevista y en esa entrevista fue muy raro porque me dijeron, este puesto no sabemos específicamente lo que necesitamos, pero necesitamos que alguien programe exposiciones y también haga cosas de música y también de pronto haga cosas, vea cosas de teatro y de danza. Y dije, suena divertido, suena como algunas cosas que hago los fines de semana. Y
ya eres experta en eso, ¿no?
Y a la semana empecé a trabajar en el Centro Nacional de las Artes y era la jefa del Departamento de Promoción y de Difusión, que es un nombre larguísimo, ¿no? Pero yo me dedicaba a programar, a hacer exposiciones y era un ambiente muy juvenil, la verdad. pero también estaba el sindicato.
Y ¿no? Eso me imagino que era muy, muy complicado, ¿no?
Muy complicado para una chava de 22 años llegar a un puesto por ahí.
¿Tener que lidiar con ellos?
Tener que lidiar con el sindicato y que aparte no hayas llegado porque alguien te metió. Pasaste todo un proceso, una entrevista, demostraste que tienes conocimientos uh-huh. y demás y que conoces un poco de eso. Fue complicado y finalmente también después el sindicato me aceptó. Entonces, y también era como de las primeras veces, o sea, yo era la única mujer en un equipo de trabajo de 16 personas y aparte menor que todos, ¿no? O sea, claro. Y todos tenían puestos heredados y yo no, entonces era como, pero ¿cómo? Sí sabe, ¿no? O sea, órale, está curioso. Entonces, pues estar en el CNA, la verdad es que me ayudó muchísimo. Tuve que aprender mucho de danza, tuve que aprender mucho de teatro, de artes electrónicas, ¿no? Ahí conocí a Cuauhtémoc Senties, que es director de acá. Y no nos llevamos bien al inicio.
Saludos a Cuau.
Teníamos serias diferencias sobre su visión artística y mi visión, pero eso también me ayudó.
Te hace crecer, ¿no?
Entender.
Conocer otros puntos de vista.
Y saber las diferencias, ¿sabes? O sea, porque te enfrentas, en el CNA me enfrentaba a tener un presupuesto del gobierno. Mientras que en la galería yo venía de tener un presupuesto privado,
claro.
¿No? Entonces aquí, ¿cómo que no podemos comprar unas tachuelas? ¿Cómo que tengo que hacer un formato para comprar una caja de tachuelas que cuesta 10 pesos en la tlapalería de la esquina?
Y que tienes que llenar millones de formatos para
ajá,
poder hacerlo.
Y esperarte un mes a que lleguen. Uh-huh. Y era así como, ok, me enseñó a tener paciencia ese formato de la cuestión pública. Y estando ahí, yo me tuve que ir porque llegó cuando hay un cambio de gobierno, te tienes que ir, uh-huh. No hay forma, ¿no? Entonces el gobierno actual venía con su gente y después llegué a SAE, uh-huh. Llegué a SAE también en un departamento que no existía en ese momento. Y fue curioso porque me decían, es que necesitamos a alguien que haga como difusión y promoción, redes sociales sí. Y haga producción de eventos, ¿no? Y yo decía, ah, parece como a lo que hice. A ver, también es chistoso y ahora que lo pienso, es en ese momento no había redes sociales. Entonces, cuando entré a SAE, no había Facebook, no había Instagram, no había
TikTok.
Entonces, llegué a abrir esos canales uh-huh. que ya me habían funcionado en el CNA. Yo abrí los canales del CNA y de pronto dije, es que esto se puede hacer. Y todos, bueno, pues adelante. Y creció la comunidad, ¿no? Y no, yo pienso, o sea, no sé, pienso en 2012, 2013, uh-huh. tampoco son hace tantos años, ¿no? Pero no teníamos esos canales. Entonces llegué a SAE y fue muy bonito porque aquí aprendí toda la parte más de producción, ¿no? Como sí la difusión, sí la promoción, la parte de redes sociales, que aparte yo lo fui estudiando a la par,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Me tuve que meter a cursos, me tuve que certificar en Google, o sea, tuve que aprender a hacer muchas cosas. Y cuando aprendí que estaba la parte de cine, la parte de video, que puedes estudiar para hacer videojuegos, ¿no? O sea, para mí eso.
Claro.
Y que había aparte...
Y que hay una industria muy, muy grande e importante atrás de eso.
Exacto. Entonces, bueno, pasó, teníamos una revista en ese entonces.
Panopticon.
Panopticon, que aparte también fue cuando se abrió SAE Colombia, ¿no? Entonces...
Creo que me llegaron sí. a invitar a participar en Panopticon, ¿no? Algo escribí alguna
seguramente.
Vez,
me acuerdo, y se publicó.
O sea, tú editabas el contenido,
yo
¿no?
Yo editaba uh-huh. el contenido y me encantaba editarlo, uh-huh. ¿no? Me encantaba leer, me encantaba escribir, ¿no? Me encantaba que cada mes y medio teníamos que sacar un producto, una revista, ¿no? Sacamos creo que 12 números, u 11 números, ahora pensando, ¿no? 11.
Algo así. Sí, sí,
este
sí.
Es el episodio 11, hicimos 11 números de la revista y era muy padre, era muy divertido.
Y creo que también, digamos que SAE ha participado durante varios años en eventos importantes en audio, en animación, creo que todo eso también te preparó a conocer cómo es trabajar con los directores de estos
totalmente.
Festivales.
Y creo que por eso es lo que les decía, ¿no? Trabajo para el público porque aprendí las necesidades de
ambas partes.
De ambas
¿no?
partes, ¿no? Así como tenemos que tener presencia en un festival de cine. Entonces, de cierta manera, la gente de cine, los que estudian cine y los que están haciendo clases de cine y dirigen la carrera de cine, te pedían unas cosas. Pero cuando ibas al festival de cine decías, oye, pero la gente que viene a ver el cine no lo está viendo como tú lo estás idealizando, uh-huh, ¿no?
Claro.
Entonces, a mí me enseñó como eso de, ok, entiende al que te está solicitando algo, pero también entiende más al que lo va a consumir. Uh-huh. Y creo que eso es como la parte de lo que a mí me gustó de estar trabajando en eso, de que a mí me gusta más trabajar con el consumidor, porque el consumidor te da más ideas. Mm. Y cuando yo empecé a hacer muchas cosas de redes sociales y de marketing digital, lo primero que pienso es como, ¿cómo lo va a ver la otra persona? ¿Lo ve en un celular? ¿Lo ve en un iPad? ¿Lo ve en una computadora? ¿Lo está viendo camino al metro? ¿No? ¿Lo está viendo en un...
Sentado en su sillón.
Sentado en su sillón, ¿no? Por ejemplo, en México, la mayor cantidad de contenido, la gente lo consume en el transporte colectivo.
Claro.
Claro. Sí.
Y esa es una realidad que te da, ¿no? Porque tú crees, no, es que este contenido es para gente hipster de la Condesa y no sé qué.
Que está sentada en cierta cafetería muy popular, ¿no? Disfrutando un latte.
Eso no pasa. Porque la gente, aquí lo primero que hace cuando se siente en un lugar es, ¿tienes Wi-Fi?
Sí, totalmente.
Y eso te da una posibilidad de entender al consumidor.
Y de diseñarlo también, diseñar todo el contenido para ellos.
Y es una locura. Y bueno, salgo de SAE y me ofrecen una chamba con Google, ¿no? Como freelance, pero también entendí el mundo de Google, ¿no? Todo el mundo quiere trabajar en Google. Yo dije, yo no soy para Google.
Yo no.
¿Yo no? ¿Y lo fuiste o no lo fuiste?
No, lo hice, pero no me gustó, ¿no?
¿Por qué?
No me gustó porque es darle demasiado de tu tiempo. Es maravilloso, me enseñó muchas cosas, lo entendí, lo viví y sí te llevan al perrito y sí tienes estas cápsulas para dormir y tienes menú internacional todos los días. Está padre, no es para mí.
O sea, todo el concepto de la empresa es increíble.
Totalmente, y como te lo pintan en las películas, así es, pero no es para mí. Es demasiada intensidad, es demasiado darle tu vida y ya de por sí ya le das la vida a un dispositivo, ¿no? O sea, imagínate
Claro, se lo estás entregando directo.
Y empecé a trabajar en una agencia, que creo que esa agencia fue la que me ha llevado a muchos lugares, trabajar con muchas marcas, entender también esta parte de la publicidad, una publicidad más complicada, ¿no? Trabajar en una agencia de publicidad me cambió la vida y el universo, de entender también cómo ven al otro, ¿no? De armar festivales y demás. Y un día... Edo de la Vara, que también es...
Todos conocemos por aquí, ya pasó por estos micrófonos.
Ya estuvo por acá alguna vez.
Me hizo una llamada maravillosa, ¿no? Me dice, oye, él sabía que ya no estaba en SAE, ¿no? Y que ya no estaba también en Google, que no, igual no sabía dónde, qué estaba haciendo. Me habla y me dice, oye, tengo un súper amigo que está buscando a alguien como tú, que sepa de redes, pero que también sepa un poco de producción. Ellos vienen de cero, no tienen nada de redes, no nada. Instan que les creen una estrategia y un plan. Y pues solamente se me ocurre tú, ¿no? Porque he visto las cosas que haces. Y dije, ah, órale, ¿le puedes hablar ahorita? Me acuerdo que hice una llamada, me dicen, nuestra oficina está en la Condesa, yo estaba en la Roma. Me dijo, ¿puedes venir? Sí, ¿a qué horas? ¿A la hora de la comida? Claro. Voy a la hora de la comida. O sea, ¿no? De donde estaba, de mi agencia a este lugar, me salté mi hora de comida para ir allá. Y llego a esta oficina y veo Grammys, discos de oro, así. Y yo dije, ¿dónde me vine a meter? Y de pronto le estaba escribiendo a Edo de, oye, ¿quién es tu amigo? O sea, porque nada más me dijeron, ve con Chino, ¿no? Y yo dije, bueno, voy con Chino. Y entro y Chino, súper amable, ¿qué onda? Pásale, bla, bla, bla. Y yo no sé si vio mi cara. Y me dice, Edo no te dijo nada, ¿verdad? Y yo,
no.
Y se empezó a reír.
Pero me emocioné mucho.
Pero me emocionó porque vi un Grammy. Y nunca en mi vida había visto un Grammy tan de cerca, ¿no? Y se empieza a reír. Y me dijo, bueno, pásate a mi oficina. Me siento en la oficina.
Y tan, tan, tan.
Y veo pasar así por el pasillo a Meme. A Joselo.
¿Quién será? ¿Quién será?
Y ustedes no me lo van a creer, pero yo era, bueno, soy hiper fan de Café Tacuba. Entonces yo en ese momento sentía que se me estaban cayendo los calzones. Yo decía, y Chino hablándome, contándome, y yo así como que solamente mi mente era de, ajá, es que sí son, los acabo de ver pasar.
Claro.
Entonces, ¿De quién era el Grammy?
Era de Café Tacuba. De Café Tacuba. O sea, eran los Grammys. Y claro, y ahí me hizo todo. Empecé a enfocar más mi vista a los carteles, y todos los carteles eran de Café Tacuba. Entonces, Chino me empezó a decir, mira, es la primera vez que la banda, después de tantos años, con toda la trayectoria que tienen, o sea, les estoy hablando de 20, llevaban 27 años cuando yo entré con ellos, no tiene disquera. Entonces, sin disquera, no tenemos quien hace la promoción, la publicidad.
¿Y por qué no tenían disquera?
Porque se decidieron independizarse. Estaban con. Con Warner, después estuvieron un rato con Universal, después otra vez, ahora ya están otra vez con Universal, pero en ese momento habían decidido independizarse, me dijeron, y pues no sabemos, ¿no? Y todo el mundo nos está diciendo de que las plataformas digitales es lo que viene. Hace 8 años.
¡Wow! No, bueno.
Y yo, bueno, sí, sé de redes, ¿no? Y me decían, ¿y sabes Spotify? Y yo tenía
apenas un mes estaba saliendo,
y medio claro. Que acababa de comprar mi suscripción a Spotify. Ajá. Y yo, pues sí, ah, es que bueno, el Spotify for Artists. ¿Y sabes de Apple? Y entonces en ese momento yo me bajé todas las plataformas digitales habidas y por haber y me puse a estudiarlos. Y empecé a ver videos de YouTube, ¿no? Casi casi preguntándole a Yahoo, ¿cómo se hace para subir, no sabes, una canción? Y me dijo, bueno, entonces como que esto es lo que necesito, este es el perfil. Y bueno, pues es Café Tacuba, supongo que conoces Café Tacuba. Y yo así por dentro.
Todas las canciones.
Todo. Así, y me dijo, ¿qué te parece si haces un plan? Y me lo mandas, ¿no? Entonces yo me acuerdo que regresé a la oficina, a la agencia. Y ese día me quedé ahí, trabajar hasta noche, creé el plan, al día siguiente lo mandé y la otra es, ¿cuánto nos va a costar?
¡Tu chino!
¡Fuck!
¿No? ¿Cómo lo calculo?
Entonces me acuerdo que le hablé a amigos y demás y me decían, ajá, ¿cómo calculas? O sea, ¿cómo calculas y cuánto le vas a cobrar? Es Café Tacuba, ¿no? O sea, como... Y te están pidiendo un plan, pero te están diciendo que no hay muchas cosas. No sé.
Pero es Café Tacuba.
Pero es Café Tacuba, ¿no? Pero te acaban de decir que están independientes, entonces ya no tienen a la disquera. No sé si eso quiere decir que no tienen dinero. No sé. Me acuerdo que ese día fui con muchos cuestionamientos a mi vida, a mi casa, y entregué el plan y no supe de ellos 3 semanas.
Ya me batearon.
Dije, ya fui, cobré muy caro, el plan estaba de la chingada, no sé.
Pero
¿no?
como dice el viejo y conocido refrán, no news is good news.
Exacto.
Algo bueno venía.
Y entonces me acuerdo que le escribí a Edo y le dije, Edo, te agradezco, ¿no? La oportunidad, no sé qué, yo ya mandé esto. Y justo antes de mandarle el mensaje a Edo, me llega un mensaje de Chino, eran las 8 de la noche, y me dice, oye, ¿puedes venir mañana a una junta para que revisemos el plan? Y yo dije, ah, órale, sí, perfecto. Le contesté, sí, ¿a qué horas? A las 9, ¿no?
Ya no le escribiste a Edo.
Ya no, sí le mandé el mensaje a Edo sin saber qué es lo que iba a pasar. Y Edo no me contestó hasta el día siguiente. No, pues ojalá y sí se arme, no sé qué. Yo creo que me llegó su mensaje tocando la puerta de la oficina de Café Tacuba. Y mi gran sorpresa fue que entré a esa oficina y estaban todos.
¡No! ¡Qué nervio!
Y yo así de... ¡Fuck! Y en ese entonces estaba Kevin Lowry, que es... para mí es un sensei, ha sido un gran manager de la industria, también fue fundador de muchas cosas de Sony, entonces para mí también tenerlo ahí enfrente, porque yo sí lo había visto, yo sí lo conocía también en fotos, fue así de, oh, fuck, está aquí Kevin Lowry, ¿no?
O sea, tú ya estabas muy metida en el tema de la música, ¿no? Por lo que veo.
Pues me gusta la música, ajá, ¿no?
Entonces,
bueno, para conocer a managers es porque ya te está gustando mucho ese tema, ¿no? O sea, ¿tú conoces algún manager muy famoso?
Cuando vino Depeche Mode en el 2009, si no me equivoco, fue en 2009, la gira de 2009, tuve la fantástica oportunidad de conocer entre el público y tomarme una foto con Daniel Miller. Daniel Miller fue el descubridor de Depeche Mode. Y no su manager, pero sí su mentor durante toda la primera etapa de su carrera, ¿no? Entonces, él andaba tomando fotos del público y cuando me acerqué y lo saludé y le pedí una foto... Entonces él me pidió la foto a mí. Y ya me tomó una foto y a mí me encanta pensar que esa foto está
por ahí
en algún archivo de los archivos.
Que de repente de te ve.
No, exactamente. Sí. Saben que tienen un fan en México que estaba con una cara de idiota en la foto. ¿No? Pero o sea, eso sería lo más cercano, ¿no? A conocer a un manager de alguien.
Pero síguenos contando tu historia porque nos distrajimos un poquillo.
No, está bien.
Estabas en la cumbre justo.
Es que me sacó el fan también. Ya me sale el fan.
Me encantan esas cosas. O sea, no es que necesariamente tienes que conocer a todo el equipo de trabajo, pero por ejemplo, yo llego a encontrar a alguien, ¿no? Y digo, órale, esto está... Ahora que ya conozco más cosas de la industria, de pronto pregunto, ¿y quién es el ingeniero, no? ¿Y quién es el que hace la mezcla? Claro. ¿Y quién es el baterista? ¿Y quién? O sea, como que empiezas a abrirte a posibilidades y a conocer gente, ¿no?
Por supuesto. Y vas justo topándolos en otros lugares, con otros artistas, ¿no?
Exacto. O sea,
ya es un mundo conocido.
Vi sentado allá Kevin y para mí fue como, órale... Por este señor también le debemos un chingo de cosas a la industria.
Claro.
Entonces me siento y me acuerdo que aparte me pusieron un lugar entre Chino y Kevin, ¿no? Entonces yo estaba en medio, entonces yo era así como que... Y empezamos la junta y Kevin empezó a hablar y era como una junta de arranque, ¿no? Mm. Como el kickoff y todo esto. Y dice, bueno, lo que nos da gusto también es decirles que aquí está Amalia, ¿no? Sentada con nosotros, ya se integra al equipo y yo, no, ¿qué? Y nos va a decir ahorita del plan y yo, ¿qué? Así, sin feedback, sin decirme si el plan estaba bien, estaba mal, o sea...
Pues estaba bien de fondo, o sea, ¿estás de acuerdo?
Claro.
Pues, era tener una mega confianza en ti y decir, bueno, pues...
Sí.
Adelante.
Y yo tenía mi celular así como lo tengo ahora y de pronto me llega un mensaje de Chino, me dice, ay, por cierto, bienvenido.
Gracias.
Y me acuerdo que terminamos la junta, yo medio presenté, estaba muy nerviosa, dije cosas, ¿no? Y como que todos serios, pero estaba Marcelo Lara, ¿no? Uh-huh. Estaba Robbie Lear.
O sea, gente muy pesada.
Gente muy pesada, sí. ¿No? Y de pronto dije, órale, está chido. Terminó la junta y me dice Chino, me dijo, espérame tantito. Y me presentó por primera vez a Kevin y entonces... Pude platicar con Kevin, me dijo, mira, esto del plan está bien, yo solamente cambiaré esto, pero al final tú eres la experta. Fue la primera vez que me dijeron, tú eres la experta.
Wow.
¿Y te la creíste?
Y me la creí. Uh-huh. Y yo creo que eso fue, y me dijeron, y bueno, pues ahora vamos a hacer lo que tú nos digas. Y él me dijo, ¿qué tal si probamos? Eso fue en agosto 27, me dijo, ¿qué tal si probamos de aquí a 3 meses? ¿No? Tenemos que sacar 2 sencillos, tú haces toda la comunicación y la estrategia de esos 2 sencillos, no había videoclip, no había nada, ¿no? Y sí.
¿Y cómo lo planeaste? O sea, ¿qué fue lo que, cuál fue tu prioridad?
Prioridad fue escuchar la música, ¿no? Porque yo conozco el sonido de Café Tacuba de todos los años atrás y esa era la primera vez que podía escuchar, sin que saliera una canción, una canción desde cero, con una banda de tantos años que aparte venía independiente y como aquella vez ese primer sencillo era, es la primera vez que están haciendo algo desde ellos, no para la industria, ¿no? Que siempre lo han hecho, ¿no? Pero hay un productor y no sé qué, pero esta es la primera vez que como que no se sienten atados a entregar un producto. Escuché la canción y me voló la cabeza porque era Café Tacuba, pero no sonaba Café Tacuba y por primera vez dije, órale, una banda... pueda hacer estas cosas, hacer música nueva.
Claro.
Y me acuerdo que le escuché, me dieron el archivo y todo el mundo me decía, pero no puedes compartir ese archivo, ¿no? Y yo, no, entonces, yo lo cuidaba, ¿no?
Con
y
ganas de compartírselo a todos.
Y en ese entonces vivía con una roomie, entonces yo escuchaba, yo nunca he tenido, o sea, sí tenía audífonos, ¿no? Pero a mí me gusta escuchar la música así, en la computadora,
en el coche,
¿no? Y era la primera vez que yo lo escuchaba así en mi habitación, como que no quería que nadie lo escuchara, ¿no? Como que fue muy lindo eso. Y nada, yo creo que ese es, digamos, como mi intro de cómo llegué ahí. Y a los 3 meses ya habíamos sacado 2 sencillos, ya había ido bien. Y estábamos en un rumbo a un concierto en el Plaza Condesa, ¿no? Íbamos a presentar el disco y le dije a Kevin, oye, Kevin, como que no sabía cómo llegar, ¿no? Y él me hablaba mucho, platicábamos mucho, tengo esta visión, ¿tú cómo la ves? Y eso era lo que me gustaba mucho de trabajar con él, siempre me hizo sentir parte, ¿no? Uh-huh. De equipo.
O sea, ahorita, escuchando todo lo que estás diciendo, y bueno, por supuesto que ahorita continuamos con tu historia, la importancia de poder escuchar al otro, ¿no? Uh-huh. Y de poder rebotar ideas, de poder, sí, o sea, como ser como muy humilde y decir, bueno, obviamente yo no lo sé todo, necesito escuchar lo que dicen los demás y eso, ser humilde, ¿no?
Sí. Y saber trabajar en equipo.
Qué importante, algo que yo insisto mucho aquí a los alumnos en clases, sí, claro. Yo a los problemas que veo en trabajos en equipo, obviamente, ¿no? Pero creo que el primer factor que malogra un proyecto es que no saben trabajar en equipo y no son conscientes de la importancia ahí, ¿no?
Sí.
Oye, Amalia, nosotros nos preciamos en este programa que no tiene nombre formal todavía. Nosotros nos preciamos de una y otra vez tener invitados, miembros de la comunidad de SAE de alguna u otra manera, y tú sigues siendo miembro de la comunidad de SAE, aunque no estés aquí formalmente, digamos, ¿no? Y estoy seguro que todo esto que nos cuentas es una gran inspiración para un área, una carrera que sería Music Business en el caso de SAE, que estarás de acuerdo, Ana, que no hemos abordado a menudo en estos primeros 11 programas del podcast, ¿no? Entonces, realmente hay un montón de consejos y de recomendaciones bien concretas que podrías hacerle a nuestros alumnos, exalumnos y escuchas en general. Pero ¿sabes qué me llama mucho la atención, Ana?
¿Qué te llama la atención?
De pronto, cuando Amalia nos dice, y esto pasó hace apenas en 2009, y esto pasó apenas en 2012, ¿no? Creo que, vamos, estamos subidos en el barco de todos estos cambios y de pronto no somos como muy conscientes de cómo las cosas de pronto van evolucionando a pasos agigantados, ¿no? Uh-huh. Tenemos ahorita aquí en la mesa, se han de preguntar tal vez algunos de ustedes a qué viene todo este show, qué es esta cosa que está aquí, que, ¿no?
Tenemos que describir qué es, porque los que nos escuchan no pueden ver qué es lo que está sosteniendo en este momento Camarillo. Es una caja negra.
Es una carpeta.
Es la caja negra de la música.
Los amantes de la música.
La caja de Pandora.
Es correcto, sí. Un agujero del tiempo. Los amantes de la música recordarán la marca Case Logic, ¿no?
Sí, por supuesto.
Sí, claro. Podías ponerlo en tu visor, ¿no? Del coche.
Es correcto. Y esta bonita colección de CDs, de la colección personal de Francisco Amaya, director en general de esta escuela, ¿no?
Al parecer tiene buen gusto, porque veo ahí Lou Reed, David Bowie.
Ah, ¿son de él? Sí,
son de él. La voy a bajar porque pesa mucho. De veras pesa un buen esto.
Hoy en día no tanto.
Claro.
Pero bueno, ha cambiado muchísimo, estarás de acuerdo, Amalia. ¿Cómo consumimos la música? Ya lo decías hace rato, ¿no? No nada más el tema de las redes sociales y además toda la promoción, pero cómo consumimos y cómo nos relacionamos con nuestros artistas favoritos, los fans de las bandas, cómo escuchamos la música. Esto es todavía, creo, un tesoro, esta carpeta de Francisco. Saludos a Francisco. Pero esto es un tesoro, la cantidad de música que hay aquí. Era un logro, ustedes lo recordarán de pronto, tener esta cantidad de discos en tu colección. El valor adicional que le daba al disco, el booklet, esto que estamos viendo aquí, ¿no? Aquí, este es Lou Reed, mira. Y de pronto todo esto se acabó. No se acabó, pero se transformó radicalmente también, ¿no?
Se adaptó.
Supongo que es una parte muy importante de la historia que nos estás contando.
Totalmente.
Que es tu historia personal, además, ¿no?
O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba estudiando inglés, ¿no? Íbamos mi hermana, mi hermano y yo los fines de semana a estudiar inglés ahí en la zona rosa, en una escuela de Lobo Amarillo.
Que
no vamos a decir el nombre. Y yo me acuerdo que cerca había una tienda de discos, bueno, había dos tiendas de discos, ¿no? Y me acuerdo que terminábamos como en el break de tomarnos el café, el cóctel de frutas, e íbamos a la tienda de discos. Y casi siempre íbamos a la tienda de discos donde había ofertas. Entonces sí estábamos acostumbrados, por lo menos mi hermano también estaba acostumbrado, a que compráramos CDs. Y si no, cuando teníamos la oportunidad de que salíamos con mis papás nos compraban CDs. A ver, mi primer CD que me compraron, y yo sin conocerla, fue el de Selena. Y me lo compraban porque mi hermano ya había escogido un CD y mi hermana ya había escogido un CD, ¿no? Mi hermana escogió Luis Miguel y mi hermano escogió una cosa como las tortuguitas, microchips, una cosa así extraña.
Katy la oruga.
Y a mí me acuerdo que me dio mucho coraje que ellos tuvieran un gusto musical. Me acuerdo que eso fue mi primer pensamiento.
¿Te frustraba no saber qué es lo que te gustaba?
Me frustraba no saber qué era lo que me gustaba porque yo escuchaba lo que ellos escuchaban.
Sí, claro.
Y entonces era la primera vez que mis papás nos dieron la posibilidad de escoger cada quien un disco, porque fuimos a una tienda en Perisur y era como, ay, el disco,
¿no? El logo.
Y esa tienda creo que la podemos mencionar porque ya no existe hace décadas.
Exacto. Y yo me acuerdo que me dio coraje y entonces yo me acuerdo que corrí y como desesperada porque ellos ya estaban en la caja y yo dije, y me acuerdo haber visto la foto de Selena con un vestido rojo y yo dije, este. Y cuando llegamos a la caja se me quedaron viendo y todo, sí. Y me acuerdo que la señorita de la caja le dijo, ella va a repuntar. está sonando mucho en la radio. Y yo dije, órale. Entonces yo no me acuerdo. Yo llegué a mi casa y teníamos que escuchar los discos en orden, ¿no? Primero el de mi mamá, después el de mi hermana y obviamente yo al final. Y puse Selena y yo, como la flor. O sea, ya sabes, yo voladísima, sí. Pero fue mi primer disco y no me arrepiento.
Qué padre.
Me le duró muy poco el gusto, pero a los años mataron a Selena. Y lloré. Y era como la primera vez, ¿sabes?
Pero no lo olvidas. Y por eso es parte de tu historia musical.
Y lo sigues
también,
bailando,
¿no?
En las fiestas.
Sí. Yo soy Tim y fan Selena, o sea.
Oye, había también una tienda ahí en la Zona Rosa, en Londres, que se llamaba El Sonido Discoteque, okay. Que tampoco existe ya, entonces lo podemos mencionar y no es Gold, ¿no? Y de ahí salieron montones de sencillos míos de mi colección de Depeche Mode, ¿no? Porque era una tienda muy especializada para DJs, para, no sé, los que trabajaban en antros y demás, sencillos, piezas de colección, etcétera, ¿no? Memorables esos tiempos que ya estamos ahorita también se han cambiado radicalmente, ¿no?
Sí, sí, y entonces como que también yo creo que a nosotros, nuestras generaciones, nos tocó un cambio de lo análogo a lo digital. A mí en la foto, ¿no? Les platicé hace rato, yo mi especialidad es fotografía, yo empecé tomando fotografía, revelando en cuarto oscuro y demás. Y creo que eso también me ayuda en la paciencia, ¿no? Ay, espera que salga la foto, ¿no? Ay, sí, cuélgala, ay, sí, ya está revelada, ya sabes. Y creo que eso es como parte de este proceso. Ahora me da un poco de risa ver que nuevamente están queriendo hacer cassettes, vinilos, ¿no? Los vinilos, los cassettes, impagables, ¿no?
Están carísimos.
Ajá.
Pero el cassette es el que llama mucho la atención, ¿no? El cassette creo que
además,
ni entonces nos gustaba.
No,
pero bueno,
ni siquiera,
¿no?
Pero además ahorita, ¿dónde los reproduces?
Era la peor opción. Sí. Son piezas de colección, sí. En principio, ¿no?
Oye, Amalia, y digamos que antes de avanzar, porque tenemos varias preguntas que te queremos hacer, nada más para cerrar, que empezaste con Café Tacuba, pero es que no nada más es la única banda con la que trabajas. Cuéntanos con quién más estás trabajando y qué estás haciendo con ellos.
Con Café Tacuba ya llevo 8 años. Café Tacuba me dio la posibilidad y me abrió las puertas.
Fue tu plataforma.
Totalmente, ¿no? Ellos me recomendaron mucho. Yo creo que también se vio ese cambio en sus redes sociales, ¿no? Y le hablaban a Chino o a Kevin, oye, ¿quién está haciendo esto?
Porque, oye, ¿qué disco, no? ¿Qué disco es el que sacaron cuando estabas tú?
Hey Baby.
Okay.
Y para mí el Hey Baby es como, ¿no? Y todo el mundo dice, ¿y eso existe? Sí, sí existe, ¿no? Y yo creo que por eso. Es como que cuando, yo me acuerdo la primera vez de ese disco, el primer sencillo al cual yo le hice la estrategia de marketing, escuchar por primera vez la canción en la radio, o sea, yo estaba llorando. Porque era mi bebé. Y me acuerdo que me avisaron, a tal hora va a salir la canción por primera vez.
Ahí estabas pegada.
En la hora nacional. Y
no.
Yo, o sea, era como aparte en la radio, yo estaba así como, esto está funcionando, lo estoy escuchando, ¿no? Y toda la gente, y me acuerdo que mucha gente me escribió mandándome mensajes diciéndome felicidades porque esto es un trabajo en equipo.
De nuevo.
Y de nuevo me revolucionó porque no había hecho yo la música, no, o sea, pero soy parte de ese
con
proceso.
Trabajo en conjunto.
Entonces me abrió la posibilidad, ahí conocí a otra sensei de la vida, la cual quiero y admiro mucho, que es Margarita Bruzón, manager de Kevin Johansen. Ella me invitó y me dijo, oye, tengo un artista que no sé si lo conozcas, se llama Kevin Johansen, él es de Argentina, Alaska, ¿no? Y le falta una estrategia. Y dije, hagámoslo. Aquí estoy, me encanta la música de Kevin. He tenido momentos también muy personales con sus canciones, ¿no? O sea, me han conectado con muchas cosas. Y justo, ¿no? Con Kevin, después ella también me jaló para Conociendo Rusia, esta banda que le está rompiendo en el sur, en el cono sur, donde
Fito, ¿ellos son argentinos?
Ellos son argentinos, donde Fito Páez ya nombró a Mateo como el heredero del rock argentino. Qué fuerte, que te lo diga Fito, sí. ¿No? Que te lo diga Fito Páez. Y después ahí vinieron otros proyectos, ¿no? Entonces, dentro de esos proyectos vino y se sumó Lila Downs.
Maravillosa mujer.
O sea, a mí, increíble. Yo la conozco también de mucho tiempo, ¿no? Mi primera referencia con ella fue la película de Frida. Uh-huh. Y después mucha de su música. Y el año pasado me buscó su ex-manager y me dijo que aparte es un gran amigo y admiro mucho. Y creo que es de las personas que también me ha apoyado a decir, órale, chíngale y vas a ver que sí. No está fácil, pero órale, ¿no? Entonces, Yo me sentí muy protegida, ¿no? Con un Chino, con una Margarita, con un Beto Rojas, con un Julio Arellano, con una Queta Calderón, porque sé que son personas que están ahí, ¿no?
Y que te han guiado en este proceso.
Y me han guiado y tengo la confianza. Entonces, de pronto, pues no sé, y los admiro también, porque veo lo que han hecho, ¿no? Entonces digo, ahí eso, es, ¿no?
Hacia allá voy.
Y no sé, él me invitó el año pasado a ser parte de crear la estrategia de comunicación para los conciertos de Lila en el Palacio de Bellas Artes. Y fue muy chistoso porque me dijo, oye, ¿hay esto? Y yo le dije, ah, sí, claro, si lo planeamos en un año. Y me acuerdo que en esa junta estaba Lila, Paul, su esposo Beto, y así. Y todos se me quedaron viendo y yo como que dije, ¿no? Me dijeron, no, pues es que este concierto no es el próximo año, es en 3 semanas. Y yo, imposible, no va a pasar, no va a suceder, no sé qué. Terminamos la junta y me acuerdo que me habló Beto y me dijo, ¿ya hay alguien que lo sabe hacer?
Eres tú.
¿No? Y vámonos a la obra, le hablé a mi equipo, tenemos esto, 3 días casi encerrados, ideando, bajando la estrategia y ya sabes, llegué al tercer día así con ojeras y todo, aquí está la estrategia, se la presenté a Lila y Lila la aprobó al 100, que yo dije, órale, ¿no? O la entendí muy bien o ya no quiere saber nada, ya se lo quiere quitar, ¿no? Me gustó mucho Bellas Artes, aparte había una de las cosas que me fue muy chistoso, cuando yo entro a Bellas Artes, cuando empiezo a ver las cosas de marketing, resulta que el que estaba de director de Bellas Artes, el director de marketing de Bellas Artes había sido como una cabeza de promoción y de difusión de Limba en ese momento. Entonces nos vimos en el pasillo y fue como, Pepe, Amalia,
se reconocieron.
Y gracias a él me dijo, ¿qué te ayudo? Porque íbamos tarde para muchas cosas. Uh-huh. Y Pepe me ayudó y me dijo, oye, todo bien, nada más que te vas a tener que enfrentar al sindicato de Limba.
Pum.
Venga.
Ya me lo sé. Ya me he enfrentado a ellos.
Y me tuve que sentar con el sindicato a pedirle ciertas cosas, ser muy respetuosa, entender también. Yo creo que la gente que entiende la historia de México a nivel obreros, vamos a entender el por qué hay sindicatos.
Claro.
Y yo fui muy respetuosa, entré con ellos y dije, yo hago esto, no sé qué, necesito su apoyo y me apoyaron. Entonces, eso tuvo repercusiones. Yo seguía haciendo la estrategia de marketing. Después Paul habló conmigo, ¿no? Y me dijo, oye, a mí me gustaría que hiciéramos una estrategia un poquito más larga. Tenemos un tour en Estados Unidos, tenemos un tour en Europa. Entonces, empecé a trabajar con ellos, ¿no? Indefinidamente. Y no sé, cosas de la vida. En octubre del año pasado, Paul me dice, oye, pues ya no tenemos managers, ¿no? Y me gustaría que tú...
Bienvenida al equipo.
Y yo, ¿qué? Yo no hago manager, o sea, no, jamás en la vida. Y yo he visto a mis amigos que son managers y tengo, o sea, sé por dónde va eso. Y dije,
qué,
no...
¿De qué se trata ser manager? ¿Qué hace un manager?
Y justo, yo creo que he visto tanto a mis amigos que digo, ¿te quieres meter en ese...? Es un paquetote. Y me acuerdo que Paul me habló 2-3 veces y le dije no, las 2-3 veces. Y la tercera me dijo algo que me...
Que te convenció, supongo.
Que me convenció. Claro. Y me dijo, yo he visto que conoces a Lila. Y hay una confianza que le das a ella.
Que eso es parte de un manager.
Claro, de un manager. Y claro, me dijo, hagamos una cosa, no te lo dejo al 100, hagamos un co-manager.
Y vamos soltando poco.
Y vamos soltando. Y yo dije, listo. Pero como soy muy protocolaria, muchas veces le tuve que hablar a los ex-managers que había tenido Lila, con los cuales yo conocí y trabajé en este periodo de febrero a octubre. Y todo el mundo me dijo, hazlo. O sea, hubo los 3 ex-managers que tuvo en ese periodo, me dijo, ¿cómo no lo vimos? Claro que sí, tú eres la de ese papel.
Estás hecho.
Entonces fue para mí como de, ¿qué están viendo ellos que no veo yo? Y me acuerdo que empecé a trabajar con Paul y entendí lo que hace el manager. Lo primero es, tienes que entender al artista. Tienes que entender al artista que es el artista es alguien cuando está arriba del escenario y es alguien cuando está abajo del escenario.
Lo que platicábamos hace ratito, claro.
Que tiene procesos creativos, que tienes que entender un poco de legales, si no es que mucho, que tienes que tener una proyección Porque el artista es hoy, aquí, ahora, haciendo un concierto, haciendo promoción, yéndose de viaje.
¿Pero qué va a pasar en
unos
años? ¿Qué
va a pasar a corto, mediano y largo plazo? Que eso es lo que les cuesta a la mayoría de los artistas, proyectar, claro, ¿no? Y la otra es hacer negocio. Porque está bien padre hacer música, está bien padre hacer shows y demás, pero aquí todos tenemos que ganar.
Claro.
Hay un alguien, hay un productor, hay un ingeniero, hay un stage, hay una road manager, hay alguien de marketing, hay alguien de redes tours, sociales, uh-huh, se tienen que hacer tours. Y eso implica un equipo. Uh-huh, uh-huh. Entonces, me acuerdo que empezamos como a trabajar, ¿no?, muy en conjunto, y tuve que aprender muchas cosas, tuve que reafirmar otras, ¿no? Como que me tuve que poner a estudiar mucho de legales, ¿no? O sea, a leer contratos, porque de pronto me decía, aquí están los contratos, ¿no?
Claro.
Y había un contrato por cada cosa, un contrato por una canción, un contrato por un disco, un contrato por unas fotos, un contrato
el
por
video,
el video, un contrato porque va a ser un podcast, un contrato porque...
Por el uso de su imagen, ¿no?
Y entonces era de... Y órale, ponte a leer, ¿no? Y ponte a sacar los libros y vámonos. Y también aprender que no sabes todo y que tienes que pedir ayuda. Uh-huh. Yo hasta el momento ha sido un proceso en el que he tenido que pedir mucha ayuda. No me da pena preguntar, no sé, o necesito que me lo expliques dos veces, uh-huh, o explícamelo con peras y manzanas porque no estoy entendiendo esto. Afortunadamente, durante ese periodo, entre Café Tacuba, Kevin Johansen conociendo Rusia, Mamita Peyote, Santi Márquez, todos los artistas con los que he trabajado, me empezaron a pedir mucha chamba y yo ya no podía sola. Entonces, junto con unos amigos, creamos una agencia, que es una agencia creativa, que se llama Mucho Gusto Producciones, porque tuvimos que aprender a delegar. Hay un momento que tú ya no puedes hacer todo. Entonces creamos Mucho Gusto Producciones y Mucho Gusto es esta agencia donde creamos, no solamente hacemos la parte de hacer un festival, un concierto, un lanzamiento, sino también hacemos una estrategia de marketing digital, etcétera, ¿no?
O sea, una banda que está buscando, digamos, una representación, que está buscando tener...
De booking, ¿no? Por ejemplo.
Los llama a ustedes y entonces ustedes se encargan de todo.
Nos encargamos de todo siempre y cuando el proyecto nos guste, ¿no? Porque creo que eso es
tienes
como
que tener afinidad con lo que estás
y
haciendo.
Que se, claro. Y que sepan que también sí. hay mucho trabajo, ¿no? No es solamente de que a mí lleguen y me digan, ay, vas a subir 1,000 seguidores. No, a ver, si tuviéramos la fórmula para subir 1,000 seguidores, ya la... Ya,
todo el mundo, hecho todos, todo el mundo claro. lo habría ¿no? hecho ya.
Por supuesto.
Sí. Claro. Por Dios. Y entonces me acuerdo que en ese momento estaba como Mucho Gusto Producciones y me acuerdo que le empezamos a dar como servicio a varios artistas y fue muy bello como también cuando tienes un equipo de trabajo, obviamente tienes al que sabe un poco más de business, un poco más de esto. Como nosotros dentro de Mucho Gusto ya habíamos hecho miles de presupuestos, obviamente cuando llegas al management también te dices, a ver, tú estás trabajando con una disquera porque tu artista está firmado con una disquera y hay tanto dinero para el marketing, hay tanto dinero para la producción del disco, hay tanto dinero para la promo. Y ellos tienen una idea, pero de tu lado también cae y de tu equipo de trabajo decir, a ver, no, si vamos a gastar, no sé, un peso en promo, en radio y televisión, ¿por qué no gastamos 1.5 y le bajamos a esto?
Claro, que, ¿no? Que es planificar, ¿no?
Que es planificar. Entonces, eso es lo que realmente un manager tiene que trabajar de la mano con el artista para entender a dónde quiere llevar su carrera al siguiente nivel. Tiene que saber cómo cuidarlos a ellos, ¿no? Y cuidar es cuidar esa parte musical, de imagen, ¿no? De qué si te conviene, qué no te conviene. Digo, al final, si el artista dice, no, lo quiero hacer así, pues...
Tienes que...
Pero tú eres la persona que ya le diste todas las posibilidades.
Sabe.
Y tienes,
¿por dónde, no?
Y tienes que hablar de dinero, ¿no? Por tienes supuesto. Que decir, esto es lo que te va a costar, es esto, podemos ahorrar en esto y proyectar.
Oye, ¿cuántos artistas no han metido la pata porque no han sabido justamente manejar el dinero?
Fíjate, Amalia, que hay una anécdota que me gusta mucho, lo comentábamos Anita y yo hace rato antes de entrar al aire, ¿no? No sé si conocen ustedes, queridos escuchas, a Anton Corbijn, uh-huh. Este famoso fotógrafo holandés que es literalmente el responsable de la imagen de Depeche Mode desde hace ya más de 30 años, ¿no? Y que sin embargo trabaja con otras bandas como U2, por ejemplo, ¿no? Y recuerdo una entrevista que le hacen a Corbin, en la que le preguntaban específicamente cuál era la gran diferencia entre trabajar con U2 y trabajar con Depeche Mode, ¿no? Y lo primero que menciona, y le salió del corazón la respuesta, dice, las juntas. Dice, a U2 le encanta tener juntas. Tienen juntas para todo. Junta para la foto de esto, junta para la portada, junta para el concierto, junta para preparar la junta de la junta de nosotros, ¿no? Juntas todo el tiempo. Y les encanta y están ahí horas en las juntas. Dice, a Depeche hay que arrastrarlos a la junta. No quieren ir, faltan si pueden, ponen excusas. O sea, no les gusta juntas, ¿no? Supongo que es algo que al artista que vive en todo músico le ha de costar mucho trabajo, ¿no? Entender que es un trabajo, entender que es chamba, entender que ya no es aquel chavito en su garage o en su recámara ahora, ¿no? Tocando su cinta o lo que sea. Es que es un trabajo y que tiene que ser incluso responsable de sí mismo, ¿no? Y que eso tal vez implique juntas, ¿no?
Es que justo creo que es eso, ¿no? También... O sea, nada más como para cerrar y retomar este punto, es también creo que hay diferentes tipos de management, ¿no? O sea, está el business management, ¿no? Que es como, vamos a poner la casa en orden, vamos a ver cuántos pesos entran, cuántos pesos salen, cómo va a ser, y proyectar esto a una empresa, ¿no? Y también está el manager, que es muy bueno haciendo relaciones y no se mete, o sea, yo he aprendido, porque antes teníamos la idea de que, manager solamente hay uno, ¿no? Y yo, por lo menos en los equipos y con los artistas con los que he trabajado, hay hasta dos o tres managers. De hecho, eso es lo ideal, ¿no? Cuando yo acepté con Lila, un poco acepté ese management porque yo decía, Paul está aquí a mi lado,
claro,
¿no?
O sea, me siento tranquila.
Me ¿sí? siento tranquila. Entonces, esta parte que dice Camarillo es muy cierta porque al artista le cuesta entender qué va a ser una empresa. Lo he visto con varios artistas. Les cuesta mucho trabajo, ¿no? Porque viene esta idea romántica de yo soy el show.
Y el creativo.
Y sí, está bien. Pero si nosotros de este lado, tu equipo, tratamos de hacer eso más liviano para ti, también está bien. Yo sí soy de la idea de que el artista no tendría que estar en todas las juntas, no tendría que estar. Si yo llego a esa junta y después se lo traduzco y le digo solamente necesitamos esto de ti, va a estar bien porque necesita su proceso creativo. ¿No?
Pero bueno, yo creo que eso lo hace un buen manager, ¿no? Probablemente.
Sí.
Porque igual hay unos que ni siquiera entienden o no conocen.
O habrá
lo
quien
que...
hace micromanagement.
Y también hay el artista que dice, yo sí quiero saber de todo, ¿no? Y que también es muy válido que, por ejemplo, lleguen y digan, yo quiero ir a todos lados. Y ya llegará un momento que solitos digan, ya no, porque sé que esa es la confianza, ¿no? Sí es difícil que el artista crea que está generando una empresa, ¿no? Porque normalmente, y eso me ha tocado mucho en México y sobre todo con las bandas emergentes, que no se la creen, ¿no? No creen que pueden vivir de esto, no creen que generan un ingreso, que generan gastos, ¿no? A mí me da mucha risa que, no, es que todo lo recuperamos en taquilla o la merch va a ser para nosotros. O sea, sí sabes que tienes que pagar impuestos, ¿no? O sea, sí sabes que esto no va a durar siempre, el no pagar. O sea...
Pregúntenle a Shakira.
¡Exacto! Entonces, de pronto son como esas cosas. Y también es el artista también tiene que entender que tiene que aprender el negocio. Te quedas con el dinero, y eso nos sucede a todos los mexicanos, ¿eh? Siempre nos vendieron la idea de tienes que ahorrar el dinero. Si el dinero se queda estancado en una cuenta de banco...
No va a generar.
Claro. Lo que tienes que hacer es mover el dinero, no gastar.
Invertirlo.
Claro. Entonces también, o sea, yo cuando empecé en la industria tuve que aprender que fondos de inversión, que si compras bonos, que...
Que los CETES,
¿no? Oye, ¿sí? Amalia, pues me queda clarísimo que eres multitasking. Está increíble todas las cosas que has aprendido y todo desde que nos hablaste de cómo empezó tu carrera profesional. Es increíble. A mí me encantaría poder saber también todo lo que estás aprendiendo sobre la marcha. Y también me lleva a preguntarte, pues, ¿qué es Music Business? ¿No? Porque todo lo que nos estás diciendo, tanto producción, management, booking, relación con el artista, ¿qué más?
Pues mira, hablando, te lo platicaba.
Conocimiento legal.
Te lo platicaba antes de entrar, antes de que llegara Amalia, ¿no? Yo hago un chiste, ojo, es un chiste. Yo sé que no es
chiste,
verdad.
Es un chiste, por favor. No se lo tomen
a
pecho.
Hago el disclaimer, ¿no? Es un chiste, pero yo hago un chiste en clase de pronto, quién sabe. Porque estamos de acuerdo que esto aplica para todas las carreras, no solamente para la música. O sea, el cineasta también planea una carrera, el diseñador de videojuegos tiene que saber de negocios porque ponen sus estudios, etcétera, ¿no? Entonces, yo hago el chiste en clase de que yo no entiendo cómo en SAE, en un salón tenemos a un grupo de la carrera de audio, de ingeniería en audio, aprendiendo a mezclar o lo que sea, ¿no? Aprendiendo, no tengo idea qué hacer en la carrera de audio. Y en el salón de al lado, les digo, tenemos a un grupo de music business que está aprendiendo cómo explotar a los primeros, ¿no? Es un chiste, insisto, yo sé que no va por ahí, pero tal vez es la idea que tiene la gente de una carrera de music business, ¿no? A lo mejor los mismos alumnos de SAE que piensan, oye, pues de todos los creativos, cineastas, animadores, músicos que hay en esta escuela, son los que van a venir de traje, ¿no? Y son los que van a venir a hacer negocios y el negocio es malo.
Que va a firmar, ¿no? Contratos, exacto, sí. Claro.
Vas a venderle tu alma, no lo sé. Entonces, tú estuviste aquí en la carrera. Creo que nadie como tú para explicarnos qué cosa es la carrera de Music Business, ¿no? En SAE. Claro. ¿Qué es el Music Business y cómo se aborda en SAE?
Yo creo que el Music Business abarca cinco áreas fundamentales, que es la parte legal, ¿no? La parte del entretenimiento, que es la producción per se, la parte del marketing, ¿no? Que es cómo vas a hacer que eso llegue a alguien, ¿no? La parte de la representación y relaciones públicas, que eso es fundamental y creo que es donde más falla hay. Y,
¿por qué? ¿Por qué falla?
Porque la gente no sabe hacer relaciones públicas. Yo creo que es eso. O sea, y creo que tiene mucho que ver la época actual. A mí me ha costado un poco de trabajo, por ejemplo, y de las cosas más complicadas que me ha pasado es tener que despedir gente porque no saben trabajar.
Hijo, qué difícil, pero sí.
No saben trabajar si no en sirve. Equipo y no saben hacer relaciones públicas, ¿no? Y relaciones públicas incluso es esto, ¿no? Poder sentarte a conversar con alguien, poder llegar y
abrir puertas, ¿no?
Abrir puertas, ¿no? Y eso son como cosas como un poco complicadas. Y la última parte del negocio de la música es justamente el entendimiento del producto, que puede ser una canción, puede ser un artista, puede ser un festival, puede, ¿sabes? Que el negocio de la música puede ser transformado en varias cosas.
Entonces, legal.
Legal,
marketing.
RP.
RP, ¿no?
El entretenimiento, que decías.
El entretenimiento, como la parte del,
del espectáculo.
Del espectáculo y justo la parte como del producto, ¿no? O sea, okay. como que creo que esas son como las partes. Y ahí hay muchos campos de trabajo. ¿No? O sea,
sí, muchas aplicaciones.
A mí me gusta mucho que yo en algún momento trabajé para Grupo Sicario, que ahora es Grupo Eco, ¿no? Y uno de los mejores jefes que he tenido ha sido Hugo Díaz, ¿no?
Saludos a Hugo Díaz, saludos que a Hugo, también tenemos una invitación pendiente.
A Calacas y a Morgan. Y yo me acuerdo que un día llegó como molesto, ¿no? Porque ni siquiera puedo decir enojado. Porque unos chicos que estaban haciendo, ya no era servicio social, ya los habían ascendido como del servicio social.
¿Para ceremonia?
Fue para una fiesta, ¿no? Ah. Fue para una fiesta ahí en Rodesia, todavía existía Rodesia, y tenían que conectar al DJ y todo. Terminó el DJ y se pusieron la peda de su vida, ¿no? Y entonces él estaba muy molesto porque decía, es que, ellos me contestaron, es que el DJ está tocando, ya no es nuestro tema.
Ya, el tema de responsabilidad, claro. ¿Sí? Sí, sí, sí.
Y él decía, incluso en la fiesta, incluso el que se sube a tocar,
estás trabajando.
Esa es su área de trabajo y la respetas. ¿No? Si te quisiste poner la borrachera de tu vida y demás, no, estás faltando el respeto. Es que yo pensé que mi chamba era nada más que se subiera. No, tu chamba es que se suba, que toque. Se baje, lo desconectes. Y si el artista te dice, ya te corto y no sé qué, pero tú, o sea, claro. Y a mí eso como que dije, wow.
Te cambió la perspectiva.
Me cambió la perspectiva porque si bien yo he trabajado con arte y sé todo eso, esta idea de que tiene mucha gente de que, es que es la fiesta, ¿no? Sí, pero tú vas a tocar a la fiesta. Es que es el festival, sí, pero tú tienes una responsabilidad con el festival. A mí no hay nada que me enoje más cuando los artistas cancelan, ¿no? Pero también me pongo en la otra parte. ¿Qué fue lo que hizo
que llevaran cancelaran? A esa decisión?
Porque hay muchas cosas por atrás que también son de las cosas que voy entendiendo, ¿no? A lo mejor tú cancelas y le mientas, ¿no? Y le dices qué es lo peor. pero tú no sabes si el artista acaba de fallecer su esposo, no sabes si el artista...
El ingeniero de audio está enfermo, lo que sea, claro.
Y que es importante para que esté ahí, ¿no? No sabes si a lo mejor el promotor no le terminó de pagar al artista, que es muchas de las veces que pasan, pero al final el que va a ir a dar la cara no es el promotor, es el artista.
Claro.
Y el artista va a tener que hacerlo lo más útil posible para que la molestia sea menos.
Claro.
Entonces, yo creo que hay cosas fundamentales que vas entendiendo cuando estás en esto, ¿no? Que la producción, yo le tengo mucho respeto al escenario porque yo antes pensaba, no, pues mi responsabilidad es que el artista llegue, ¿no? Y que ahí se presente. No, mi responsabilidad es desde...
Que sale de su casa.
¿No? Desde que el fan va y compra, claro, el boleto, que tenga una buena tiquetera, que si el fan es de los que va y compra boleto al ticket, a la taquilla, está bien. Pero que también tenga la posibilidad de comprarlo en línea, de comprarlo en una tienda, ¿no? O de regalar boletos. La responsabilidad empieza desde ahí. Incluso cuando el fan llega al venue, ¿no? Al lugar en donde se va a tocar.
Que tenga una buena experiencia.
Que tenga buena seguridad, que tenga un buen sonido, que el soundcheck se haya hecho bien. Por eso digo que trabajo para el público, porque si bien le trabajo al artista, a mí me interesa. ¿Por qué? Porque ese fan es el que va a regresar a otro show, el que va a comprar un disco, el que lo va a coleccionar,
el que va a promoverlo, ¿no? Que va a decir que ese artista es una maravilla.
El que va a promover la merch, ¿no? Claro. Yo creo que es un respeto al público. Hacer music business es respetar al público. ¿Por qué? Porque yo he sido fan. Porque me tocó trabajar y me sigue tocando trabajar.
Y ahora estás del otro lado.
Y ahora estoy del otro lado, ¿no? Pero antes que nada soy fan y a mí me encanta. Yo que hago esto, hay veces que digo... No sé, hago un show, voy y mañana tengo que regresar y viajar y todo, ¿no? Y hay veces que tengo amigos que me dicen, oye, es que va a tocar mi banda. Y voy. A veces que sí estoy cansada digo, ¿es neta? Bueno, voy. Y cuando estoy ahí me doy cuenta que me lo estoy pasando bien, ¿no? Porque veo un show, como puedo ver un show en una arena, en un estadio, como puedo ver algo más íntimo, ¿no? Veo incluso a la gente que está tocando música aquí en los restaurantes, ¿no? Que de pronto... Dicen, ay, qué molesto. Tú no sabes lo que les costó conseguir ese instrumento. Está haciendo su lucha. Y hay gente que hace esto que nos emociona a que sea disfrutable. Yo disfruto los shows, disfruto los conciertos. Yo sí compré el disco, sí bajo el álbum. Yo donde veo realmente dónde se vive la música para mí es en un show en vivo.
Bueno. Oye, pues ahí está.
Pues regresamos al punto de partida, como en un disco redondito, ¿no? Regresamos al punto de partida y al trabajar para el público. No sé si tú quieres preguntar algo más, Ana.
Pues mira, ha sido una plática increíble.
Muy interesante.
Además, estás trabajando con artistas que a mí personalmente me encantan, Kevin Johansen, Café Tacuba y Lilia Downs. Pero me gustaría saber, Amalia, si del camino que has recorrido, si hubieras hecho algo diferente.
Sí, yo creo que sí. Yo he sido muy agradecida con todas las oportunidades de trabajo que se me han puesto, ¿no? Pero al inicio, justo cuando me empezaron a recomendar con más gente, llegaron algunos proyectos que por no saber decir que no, los acepté. Y después me di cuenta que ni la música me emocionaba y que también el artista o la artista
tampoco
no estaba comprometida. Y entonces yo decía, ¿por qué me voy a preocupar yo? Si llega tarde a una junta, si no hace lo que dice que tiene que hacer, si también emocionalmente no se cuida a ella.
Claro.
¿No? Pero me costó mucho trabajo. Entonces yo ya soy una persona que yo ya digo no, que yo ya sé decir, no me gusta, no lo quiero hacer. También he aprendido a cobrar, ¿no? Porque eso es una de... O sea, aquí en México es como un tabú, pareciera de...
Hablar de dinero, parece.
Claro,
que es,
cobrar, ¿no? Es un insulto, ¿no?
Y una de las cosas que más me molestan con los artistas es que nos busquen como para decir, bueno, ¿pero qué crees? Es que no hay presupuesto, ¿no? ¿y cómo piensas que vamos a hacer esto? Ah, pero ponemos toda la producción. O sea, tienes como para poner una consola, unos micrófonos, tener un stage, creo no sé qué. Y no tienes para pagarle al artista, que es el que va a cantar.
Justo este tema es algo recurrente que hemos tenido, que hemos hablado en esta mesa, ¿eh? La importancia de cobrar, sobre todo en las industrias creativas.
Y entonces me da mucha risa, porque con mis compañeros de trabajo es como, ah, no, pero la de los dineros es ella, ¿no?
Ya, claro.
No, y entonces es como, y a mí sí me ha tocado estar ahí como, oye, me dijiste tal día, tal hora, no está el pago. No suben. No, y mucha gente me ha dicho, es que eres muy ruda con eso. ¿Por?
Así es.
Así es esto. A mí no me da pena cobrar, perdón. No me da pena hablar de dinero, porque está muy chido lo que hacemos, pero lo hacemos esperando un beneficio también económico.
Claro,
claro.
Es un trabajo, punto.
Si no, sería un hobby.
Sí, claro.
¿No? O sea, entonces creo que esa parte es como, te digo, yo, cosas que me gusta, lo hubiera hecho distinto, es que tal vez esos proyectos, tal vez si hubiera dicho que no, me hubiera dado tiempo para enfocarme a otras cosas, ¿no? No me arrepiento tampoco porque me dio... Me dio experiencia. ¿Qué otras cosas creo que hubiera hecho diferente? Es tal vez enseñarle un poco más a la gente esta humildad hacia los trabajos en equipo, ¿no? Hace rato les contaba, de las cosas que más me chocan en la vida es despedir a la gente, ¿no? Porque... me ha tocado despedir a gente y todavía me dicen, pero no entiendo por qué me estás despidiendo. Ah, bueno, te estoy despidiendo por A, B, C, D, E. Pues es que yo tenía una idea muy diferente de la industria. Por eso, porque tal vez tu idea no concuerda con lo que estamos haciendo. ¿No? Pero lo platicamos. Y la gente huye a ese feedback. Huye a decir, esto lo estoy haciendo bien.
Sí, qué hiciste bien y qué hiciste mal. Siempre es importante poder tener esa retroalimentación.
Entonces, creo que es eso. Y la gente con la que trabajamos, creo que actualmente me siento muy afortunada de tener un equipo de trabajo multidisciplinario que nos apoyamos igual entre socios. Muchas veces nos regañamos, ¿no? Pero después fluimos, después decimos, ay, bueno, ya se puso la barbacoa, vamos a comer.
Vamos a comer.
Vamos a comer barbacoa. Claro. Y entendemos que así es esto, ¿no? Y la industria, creo que actualmente con la gente que estoy trabajando, no solamente en mi equipo interno, sino con todos, estamos tratando de hacer una industria de la música diferente.
Responsable, por lo que...
Responsable, quitar malas mañas, ¿no? Esta idea de que, oh, no, el manager es el único con el que puedes hablar y él solamente cierra números. No. O sea, yo soy feliz haciendo con management, ¿no? Estoy haciendo con management con Margarita, con un nuevo proyecto. Por cierto, síganla, Camila Guevara, la va a romper.
Lo escucharon primero aquí.
Y Lila Downs, ¿qué cuentas de Lila Downs? Tenemos una sorpresa para la próxima semana.
Tenemos una sorpresa con Lila, que también es como mi bebé, ¿no?
Es una maravilla, Lila Downs.
Porque con Lila ha sido una época un poco complicada, ¿no? Lila perdió...
Por temas personales, ¿no?
Perdió a su esposo el año pasado, ¿no? Sí. Entonces, este co-management que estaba haciendo con Paul, de pronto me quedé yo sola a los 3 meses, ¿no? Y yo así como, ok, ¿no? Y me acuerdo que un día hablé con ella y ella también es algo que luego lo ha dicho en las entrevistas, me dijo, un día le habla mal y le dije, sí quiero grabar un disco. Y me habló y me dijo, ¿crees que podemos armar un disco en una semana y media? Y yo, oh, my God.
Pues venga, pues un reto más.
No, o sea, es como, lo podemos hacer. Y hablé, ingenieros, a Sony, obviamente a nuestra casa, disquera, bla, bla, bla.
¿Y este sale cuándo?
Y este sale el 23 de agosto, si todo sale bien. El disco completo sale el 23 de agosto. Ya sacamos un primer sencillo que se llama Vas de Salida. El siguiente sencillo sale la próxima semana, que se llama Solita, Solita, que aparte son con unas bailarinas. El video quedó hermosísimo con unas bailarinas magníficas de Monterrey, que aparte, si alguien vio su show en el Vive Latino de Lila, esta chava está así, la rompen en todo. Y después venimos con el Focus Track, que se le llama Focus Track al sencillo principal de todo el álbum, que se llama Dos Corazones. ¿Y por qué digo que me encanta y es como mi bebé? Yo vengo de artistas y de músicos que hacen más rock, más indie, medio pop, ¿no? Ahí.
Y Lila es más
folclórica. Pero a mí lo que me sorprendió es que este disco es totalmente música mexicana. No me gusta decir regional mexicano porque ya es una plática que hemos tenido con Spotify, con iTunes,
y que tendremos
Apple
en algún otro momento
y demás.
Aquí.
no es música mexicana y está muy hacia los sonidos del norte. Entonces sí hay como unas cosas como de corridito tumbado, el bajo quinto, el bajo sexto, la tuba, el clarinete, ¿no? O sea, instrumentos que son, si no tan nuevos para Lila, me parece que una artista mexicana no lo había hecho tan así. Entonces el hecho de que también en esta etapa de Lila, un sonido nuevo con algo que está sonando demasiado, a mí me pegó. Y han sido muchas noches de escuchar mucha música, ¿no? Yo personalmente me sorprendo, ¿no? Porque siempre me ha gustado como la música del norte y demás, pero ahora he tenido que estudiar incluso más, ¿no? Porque al final, si tú vas a ir a vender a tu artista a un festival,
tienes que conocer lo que haces.
Tienes que conocer y tienes que dar referencias, ¿no? Porque todo el mundo me dice, pero es que nunca hemos escuchado a Lila en ese sonido. Ah, bueno, ¿has escuchado a fulano? Sí.
Es parecido.
Es parecido.
Bueno, ¿no? Malia, pues me da mucha pena tenerte que cortar aquí, pero el tiempo se nos acaba. Nos hubiera encantado tener más y más plática contigo.
Fantástica plática.
Fantástica.
Amalia, muchas, muchas gracias.
Gran carrera profesional la que has tenido. Y ha sido increíble verte crecer de esa manera. De verdad, muchas felicidades. Qué contentos de tenerte aquí.
Un orgullo. Un orgullo sí, para estar.
Un orgullo, sin duda. Yo que compartí cubículo contigo.
¡Sí!
Pero sí, muchas felicidades. ¿Dónde te podemos seguir, Amalia?
Pues en mis redes sociales estoy como Amalia Ortiz Cortés o Amalia Oce. Ahí me pueden seguir. Pero más que seguirme a mí, sigan a mis artistas que creo que
por favor
son por el hecho por el que estoy aquí, que es Café Tacuba, Kevin Johansen, Conociendo Rusia, Camila Guevara, Lila Downs, ¿no? Y todas las proyecciones de artistas con los cuales seguimos trabajando desde Mucho Gusto y Oz Entertainment, que René, Brati, Panteón Rococó, que también ahí estamos, ¿no? Pedro Piedra, Jepe, ¿no? Todos estos artistas, o sea, yo soy una parte de ellos. A mí me encantaría que los escucharan sigan, porque sí, hacen una música maravillosa y estoy aquí y estamos aquí en general todos los que trabajamos porque la música nos mueve, ¿no?
Sin duda. Increíbles. Cuenta artistas. Muchas gracias, Amalia.
También gracias, gracias a todo el equipo de Resonancia.
Sí, también si tienen alguna duda sobre Music Business, creo que eres la indicada.
Sí. Pues ahí andamos.
Gracias a todos. Gracias a la producción, que no les agradecimos en un inicio. Nos vemos en el próximo episodio del podcast de SAE Institute.
Que no tiene nombre todavía.
Yo soy La Goye y hasta pronto.
Bravo.
Gracias.